ser así, Guille. Primero hablamos de qué se hace a partir del momento del control y después vamos a hablar del marco normativo.
Dale.
Una vez que se hace la constatación, que recordemos que la cuestión del alcoholímetro está mundialmente aceptado como método válido de comprobación en el terreno, que ese alcoholímetro no tiene margen de error casi en la medición, pero para eso tiene que estar homologado. Por eso es que la municipalidad de Casilda, cuando es Casilda quien realiza el control, lleva los alcoholímetros propios a Rosario, ahí en las oficinas del INTI se homologan para garantizar el resultado. Si lo que quien realiza la contratación es la Agencia Provincial de Seguridad Vial, son ellos quienes son los encargados de homologar sus equipos en el INTI. ¿Okay?
Bien.
Realizada la contratación, por supuesto que siempre va a haber la posibilidad de realizar un descargo, ¿no es cierto?, para quienes estén en disconformidad, pero la ley y las ordenanzas de tránsito que están en consonancia, ¿no? Casilda lo que hizo fue adherir a la ley provincial de tránsito, que en el artículo 98 determina justamente esto que vos decías, una alcoholemia positiva superior a 0.50 o 0.20 para motociclistas,
para motos,
0.50 para automovilistas, implican entonces la tipificación de la infracción de tránsito, que acarrea dos consecuencias fundamentales. Primero, en cuanto a si es que luego esto deviene en una multa o en una inhabilitación, si es que corresponde, digo, la multa va entre 300 y 1.000 unidades fijas, la inhabilitación entre 15 días y 2 años. Las inhabilitaciones se suben al sistema de licencia de la provincia de Santa Fe. Eso sale sí o sí luego después en los centros de emisión de licencia, lo cual puede llevar, además de la inhabilitación por el plazo que se disponga, a que en la próxima renovación de licencia haya que realizar también los cursos completos, ¿eh? No es una simple renovación, quien ha tenido luego una inhabilitación por alcoholemia. Las multas, por supuesto, que van cambiando de acuerdo a que cómo cambie la unidad fija. Recordemos que Santa Fe, teniendo en cuenta el estrepitoso aumento de la nafta, bajó la unidad fija a un 50% del litro de nafta. No siempre lo sigue en forma rigurosa, generalmente está un poquito menos del 50% de estas naftas, del precio de la nafta previa. ¿Cómo seguimos? Pero además, también en el control está la posibilidad, y esto también está adherido por ordenanza a la ley provincial, la posibilidad de las distintas retenciones. Retención de la persona, si está con algún problema físico importante y grave que haya que atenderlo. Retención de la licencia de conducir y retención del vehículo, ¿no es cierto?, ante todas estas circunstancias. La retención del vehículo es una posibilidad que tiene el control. Como posibilidad es también la de dar un conductor alternativo, pero lo del conductor alternativo no es una obligación para el control, es una determinación que en el operativo se toma y que incluso en algunos casos puede funcionar y en otros no. Digo, quiero decir, no es que necesariamente a todos se le da o a todos no se le da. Es una,
se entiende,
una cuestión de protocolo y de análisis de cada caso, en el cual le podrá decir, no, mira, el vehículo va retenido a corralón preventivamente, o el vehículo en realidad se le permite una conducción alternativa, en cuyo caso el conductor alternativo se hace responsable de la conducción, no solamente para retirarse del control, sino también para se hace responsable de no restituir la conducción a quien estaba alcoholizado.
Bien.
También decir que no necesariamente se tiene que estar en presencia de un control para poder realizar un control de alcoholemia, es decir, no necesariamente tiene que estar al dispositivo cerrojo o que el vehículo ingrese al dispositivo cerrojo. Puede ser que el auto, la persona viene conduciendo, lo estaciona y se le haga el control de alcoholemia,
claro,
¿no? Porque venía circulando. Esto está claro también, porque por ahí alguna vez decía, pero yo ya había estacionado. Bueno, pero el auto no llegó ahí solo, o sea, bien. Por otra parte, se escapan del control, se niegan a hacer el control, o repetidas veces puestos a realizar el control no lo hacen correctamente, no soplan correctamente en el equipo para hacer la determinación, hay un artículo autónomo que determina también una sanción, que es negarse a hacer el control alcoholémico. Con lo cual, no es que si vos no soplás, no lo hacés...
No pasa nada, claro.
No pasa nada, es una infracción autónoma, que más o menos tiene las mismas sanciones. Entonces, bueno, casi hace más de 10 años que está con esto. Más de 10 años, más de una década. Entonces, nadie puede en realidad sorprenderse en el sentido de decir... pero yo no sabía que
había controles.
Esto, primero, obviamente que esto es, es una cuestión formal, la ley se presume conocida, pero más allá de eso, que es una ficción legal, ¿no?, que funciona ciertamente, pero más allá de eso, desde la realidad también, todos sabemos que en la ciudad hay controles de alcoholemia por la noche, estamos hablando de la noche y de la madrugada, el control se puede realizar en cualquier momento del día, esto queda claro, pero habitualmente se produce en las altas horas de la madrugada, ¿no?, que donde todo un sector social sale a divertirse, a esparcirse, y bueno, esto está muy bien, pero queda claro que el que conduce no bebe, esto es así.
Emilio, a ver, vamos a un caso ejemplificativo, por decir. Sí. Sábado, 3:30 de la mañana, yo voy con mi auto, me voy para mi casa... Ahí agarro Lisandro de la Torre para irme hasta 9 de julio y bueno, hay un control de tránsito, me detienen, me practican el test de alcoholemia y a la hora en que yo soplé el dispositivo me da, qué sé yo, ponele, 1.10, por decir, sí. Fenómeno. A partir de ahí... ¿qué pasa conmigo? ¿Me retienen el auto en el lugar? ¿Se quedan con la documentación? ¿Llaman a alguien para que se lleve el auto? ¿Cómo es el tema?
Sí, correcto. A ver, si bien yo no estoy presente en el operativo, conozco como los protocolos de trabajo y ahí se puede dar lo que yo te decía. Primero, la retención de la licencia de conducir. Eso es una es un deber que tiene el inspector, no es una posibilidad.
Bien.
Segundo, la retención del vehículo. En caso de que se retenga el vehículo queda ahí, se llama una grúa y se produce el acarreo a lo que son dependencias municipales donde va a quedar retenido preventivamente.
Fenómeno. Me retuvieron el auto, me retuvieron la documentación, quedé varado ahí con el alcohol encima en el bulevar. De alguna manera me hago llevar, alguien me viene a buscar, me voy a mi casa, duermo lo que tengo que dormir, y el lunes, ¿qué hago? Voy al juzgado de faltas.
Sí, el lunes se presentan en el juzgado de faltas, ahí hay que hacer dos cosas. Primero, acreditar toda la documentación de circulación, es decir, como sobre el vehículo no hay ninguna sanción, se puede retirar, pero para retirarlo hay que tener ciertas condiciones, como por ejemplo... acreditar la titularidad, acreditar el seguro de responsabilidad y tener licencia de conducir.
Perfecto.
En el caso de que haya sido inhabilitado, bueno, a lo mejor podemos, y el juzgado aquí puede quizás tener la posibilidad de permitir un conductor alternativo. Pero no siempre. ¿Y por qué digo no siempre? Porque sucede que hay gente que desde 2018 que le venimos pidiendo que cada vez que le secuestran un vehículo saquen la licencia y no lo hacen.
No lo hacen.
Entonces llega un momento que el juzgado ya no da más la posibilidad de un conductor alternativo para retirar el vehículo y se les exige que realmente realicen la licencia como le venimos pidiendo desde hace probablemente bastante tiempo. Entonces nosotros en líneas generales la primera vez permitimos un conductor alternativo para retirar la unidad del corralón. Nosotros, los corralones están abarrotados, los corralones no solamente en Casilla, sino en todo Santa Fe, están ya llenos, necesitando espacio, o sea que no es ningún negocio para nosotros que la unidad quede retenida. Pero hay ciertos casos donde cuando vemos que hay un incumplimiento contumaz, permanente, donde se le exige cierta documentación clave, como es sacar la licencia, y no lo hacen, y reiteran, y siguen pasando los años, los meses, y no lo hacen, bueno, llega un momento que también decidimos, ¿no?, por protocolo, no dar esa posibilidad de conductor alternativo.
Bien, siguiendo con el ejemplo, ¿qué sanción me cabe a mí? Tanto desde el punto de vista económico como desde el punto... Bueno, recién lo referías, ¿no?, a la hora de la inhabilitación. Pero, siguiendo con el ejemplo, ¿cuál es la sanción que me cabe en uno u otro sentido?
Bueno, nosotros ahí merituamos, depende de también del grado de alcoholemia, depende de las circunstancias del operativo, depende de los antecedentes, quiero decir. Habitualmente las multas van entre 300 y 500 unidades fijas, es decir, estamos hablando de entre 30.000, 50.000, 60.000 pesos.
Ajá.
Pero si ahí estamos en el caso de una reincidencia, eso puede elevarse. Si estamos hablando del caso de personas que además en el operativo del control tuvieron un comportamiento de obstrucción y de destrato.
Hay agravantes, digamos.
Hay agravantes. Si además también en el proceso mismo, en el tribunal, genera conflictos, obstruye, obstaculiza, genera incidentes, bueno, también es probable que... No, esto estoy diciendo, no es que uno simplemente... yo tengo la obligación de merituar.
Perfecto.
Cuando merituamos, merituamos todo.
Uh-huh, bien.
Entonces, los buenos tratos y las buenas maneras también se merituan.
Bien. Y a partir... Bueno, esa multa, me cobran esa multa que vos referías recién, obviamente habrá agravantes, no lo sabrá y demás. ¿Por cuánto tiempo no puedo volver a manejar?
Y el plazo mínimo son unos 15 días.
15 días.
Corridos a contar a partir del momento de la contratación. Pero puede llegar a 2 años.
Ajá.
Digo, y acá hago una salvedad. Habitualmente nosotros estamos entre los 15 días, 30 días, 35, 40, 60, 90. ¿No? En líneas generales son estas alcoholemias sociales que eventualmente se van resolviendo. Pero cuidado y atención, porque hay en Santa Fe hay una alcoholemia cero que es para los conductores profesionales. Cuando se trata de un conductor profesional en el ejercicio de su profesión, quiero decir, un conductor profesional que está circulando con su vehículo particular, no lo está haciendo como conductor profesional. Pero si un conductor, supongamos un camión. Está circulando con ese camión trabajando y tiene alcoholemia, que ahí la alcoholemia debe ser cero, ahí ya estamos hablando de 8 meses, un año, ¿no es cierto? Incluso más.
El ejemplo es el chofer de camión, también el taxista, Emilio.
Por supuesto.
También el taxista.
Sí, son conductores profesionales, sí.
Bien. No quiero abundar mucho en este próximo tema porque lo estuviste charlando aquí en la radio hace apenas unos días. Simplemente una referencia con respecto a esta ley de alcohol cero, ¿no? Cuando esto esté vigente cambiará todo.
Y sí, claro. Ya en Santa Fe sabemos que la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe Capital tienen alcohol cero al volante. Eso son ordenanzas municipales. Para el resto, la ley provincial 050 para conductores de vehículos autos, 020 para conductores de motovehículos, 0 para conductores profesionales. La modificación es la ley nacional. La ley nacional se aplica en jurisdicciones nacionales, no en jurisdicciones provinciales. Por lo tanto, por ejemplo, en Ruta 33 es alcohol cero. La ley nacional pasó a alcoholemia cero. Si Santa Fe en algún momento decide adherirse, pues entonces habrá una modificación de la ley provincial y entonces pasará a ser alcohol cero aquí también en Santa Fe y obviamente también en Casilda.
Para desobligarte, más allá de toda esta normativa, de todas las sanciones, de todos los protocolos que nos explicás tan claramente, Emilio, decías algo a lo largo de la charla muy claro. Nadie puede verse sorprendido ante esto. Sabemos de los controles, sabemos que el alcohol al volante es absolutamente riesgoso y hasta mata. A mí no deja de sorprenderme cuando, insisto, los lunes o martes recibimos el informe de tránsito y vemos mediciones, no sé, cercano a los 2, a veces superiores a los 2. Hace poco pregunté y me dijeron, no sé si será exactamente así, que alguien que tiene una medición de alcohol de 2 puntos equivale más o menos a una botella de whisky que se haya tomado. Digo, pareciera ser que toda la concientización que se hace por parte de ustedes, por parte de los medios, por parte de ONG, no llega de la manera en que debiese llegar, ¿no es cierto? Habida cuenta de esto que, como digo, reflejan los informes semanales.
Sí, tal cual. Es algo que culturalmente parece ser un círculo vicioso muy difícil de romper porque en realidad lo que estamos diciendo es simplemente que el que conduce no toma, ¿no es cierto? Y es esto, ¿no? Asumir que si uno va a salir y va a conducir en auto, esta es la impronta que tiene que tener la salida. Pero bueno, más allá de esto, digamos que primero tenemos muy tristes y luctuosos hechos vinculados a nuestra ciudad y región respecto de conducir con alcohol en sangre, que no los quiero mencionar, pero son, son tristes y nos deberían alertar, pero parece que dura poco esto y bueno, nada, este círculo vicioso que hace que nadie o que muchos de los que salen en el auto dejan que la noche decidan por ellos, cuando es al revés, uno tiene que decidir por la noche, no dejarse manejar por la noche. Quiero decir, si vas a salir, pensalo antes, ¿qué vas a hacer? Porque si vos dejás que la noche decida por vos, terminan en estas situaciones. Que cuanto mucho es una incomodidad, ¿no? Por la inhabilitación o la multa, pero la verdad que muchas veces viene de la mano de hechos muy de siniestros luctuosos, entonces realmente vale la pena parar la oreja y decir, bueno, yo decido yo por mi vida y no que la vida y la noche decida por mí, qué va a ser de mi vida. Si voy a salir y voy a conducir, bueno, no tomo. Y si voy a, y si prefiero y quiero tener una noche de copas, me manejaré en remis, ¿no es cierto? Y ahí todos quedamos tranquilos. Bueno, es un poco decir también que países como España, Uruguay o Brasil, desde la instauración de una alcoholemia cero o reducida, fuertemente reducida, han tenido un descenso drástico en los siniestros de tránsito.
Emilio,
de eso se trata un poco la cosa.
Sí, yo sé que la pregunta es genérica, pero a grandes rasgos digo, cuando alguien que fue justamente, bueno, esto es aplicable a cualquier otra sanción, pero ya que estamos hablando de esto, cuando alguien que bueno, es sorprendido en esta situación y va ahí al juzgado a hacer el trámite de rigor o a ver cómo sigue la cosa, ¿cuál es el temperamento que llevan? ¿Es de protesta? ¿Es de asumir lo realizado? ¿Se encuentran ustedes con situaciones a veces, fuera de un contexto lógico? ¿Con qué te encontrás?
Y en líneas generales, en los dos extremos. Gran parte comprende ya a esta altura que esto es así y que realmente es una cuestión importante y que la falta es importante y la aceptan.
Lo asumen.
Sí, y por otra parte, la intemperancia, el destrato, el mal humor y todas estas cosas, y lo que uno siempre escucha, ¿no? Esto de echarle la culpa a otro, ¿no? O tratar de escudarse en que en el país pasan otras cosas, y sí, es cierto, esto, pasan otras cosas, pero no justifican lo que ha sucedido, entonces, y bueno, y ahí sí, hay que remar un poquito, especialmente se reman en la calle los inspectores y reman, ¿no?
Ustedes
los
en el juzgado.
Que están ahí en la primera línea. Tal cual.
La última, ¿qué cantidad aproximada de vehículos secuestrados tienen en este momento, entre autos y motos?
Ay, no sabría decirte, porque esos están, si se encargan bien de la custodia y la organización,
la gente de tránsito.
Ejecutivo
está bien,
a través
está bien,
de tránsito.
Está bien,
sí, pero está bien. Digo que estamos siempre en el límite del colapso de los corralones, debe haber, no sé, 200, 300 motos.
Uf.
Probablemente, no sé, 70, 80 autos,
o algo así. Doctor,
es el número que se me ocurre, ¿eh?
No, está bien, está bien. Emilio, gracias, ¿eh? Gracias
no,
por el
favor,
tiempo, sí. Nos parecía conducente para, un tema que es recurrente, volcárselo a la comunidad para que tengamos en claro de qué se trata. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, chau, gracias, gracias a ustedes por hacernos llegar a toda la gente.
Un abrazo. Chau. Nos pareció conducente, sobre el caso concreto, dialogar con el doctor Emilio Ardiani, porque recién Karen leía el informe de tránsito y todas las semanas cuando se lee el informe de tránsito nos encontramos con altos porcentajes de alcohol. Y muchas veces la gente nos pregunta, bueno, pero ¿y ante esto qué ocurre? Bueno, ustedes escuchaban recién todo el recorrido que el doctor Emilio Ardiani, juez de faltas municipal, nos trazaba al respecto. Desde que alguien es sorprendido en la vía pública con una medición de alcohol en sangre que excede lo permitido, hasta el momento en que va al juzgado y cómo sigue la cuestión. Es decir, no es que no pasa nada. Hay multas, hay inhabilitaciones, hay secuestro de vehículos, dependerá, claro, de una que otra circunstancia, pero se pone en marcha todo un recorrido a la hora justamente de la sanción a aquel que justamente fue sorprendido en este tipo de condiciones. Claro, el axioma es si vas a conducir, no bebas, pero evidentemente esto no ocurre, o al menos no ocurre en varios, o al menos no ocurre en varios de los que son objeto de los controles. Y lo dice bien el doctor Ardiani, lamentablemente tenemos en la ciudad casos de gente que ha perdido la vida por esta condición. Ahora el Congreso de la Nación ha aprobado la ley de alcohol cero. Ya no es ni siquiera 0.50 para el automovilista, 0.20 para la moto. No, no, para todos será cero. Se cumplirá, se tomará por fin conciencia, se entenderá que manejar con un grado de alcohol que obnubiliza los sentidos es realmente riesgoso para uno y para los demás. Bueno, pruebas al canto de lo que ocurre semana tras semana, uno hasta es algo pesimista. Pero insisto, nos pareció oportuno hacer todo el recorrido a través de Emilio de qué ocurre cuando al soplar el alcoholímetro nos encuentran que estamos más allá de lo permitido. 10 de la mañana, 30 minutos.
Mañanas del Sur. Para sumar y unir comunicando.